Estamos aquí, Alexei. Y a todos, camuflados menos. Claudia también. Hola, buenas tardes. María Antonella. Buenas tardes a todas. Aquí estamos. Venga. Nos quedamos en el dogma central de la biología. ¿Os acordáis de lo que era esto? Sí, ¿no? Acordaos, porque si se llama dogma central es por algo. Quiero decir que es central y que es fundamental, que es la base de todo. O sea, esto fue la leche y por eso se llama dogma central de la biología. Nos cuenta que es... descubrimos el libro de instrucciones de la vida, que era la molécula de ADN, pero luego tuvimos que aprender a leerlo. Y ese aprendizaje de la lectura es lo que hacía, lo que daba el dogma central de la biología. Si vimos esto, es que ya estuvimos viendo un poquito más. Es decir, el dogma central de la biología realmente lo que dice es que la información que va en nuestros genes, que es lo que define cómo somos y cómo es cada una de nuestras células y cómo funciona cada una de nuestras células, está en un ADN, se transcribe, recordamos, ARN, que transcribir es poner la misma información en otro medio de comunicación, ¿de acuerdo? Acordaos de la transcripción de los audios del comisario Villarejo, que se transcriben a escrito audios que vienen de oído, pues igual, la información va en ADN, se transcribe a ARN y se traduce a proteínas. El significado al final es que esa secuencia de nucleótidos del ADN lleva la información de cómo se fabrica una proteína. Esa es la base. ¿De acuerdo? Y es un lenguaje además de palabras de tres letras. Porque hay cuatro posibles letras que tiene el ADN, que es la única molécula que varía en cada nucleótido, es la base nitrogenada, con lo cual en función de las bases nitrogenadas, ese es el cada tres bases nitrogenadas lleva la información correspondiente a un aminoácido, que en el ribosoma se fabrican dos aminoácidos, y una proteína, no, se fabrican los aminoácidos, no, perdón, se fabrican las proteínas, que son polímeros de aminoácidos. Un aminoácido que se engancha a otro aminoácido, a otro aminoácido, a otro aminoácido, con un enlace que se llama peptídico, de manera que cuando son pocos aminoácidos los que componen esa molécula, decimos que es un péptido. Y cuando decimos, cuando son muchos aminoácidos, lo llamamos proteína o polipéptido. Eso. En realidad, un polipéptido es, pues eso, con dos aminoácidos ya es un poco. Vale, pues un polipéptido pequeñito y lo llamamos péptido general. Ya está, esa es la idea. Recordad que esto es lo que vimos aquí, eso es lo que veo aquí. Este es un triplete que vemos, ¿no? Un triplete de ATP, adenina, timina, citosina, que se utiliza, es decir, en realidad, la secuencia de bases nucleótidas que copia la ARN polimerasa, que como su nombre indica, fabrica polímeros de ARN a partir de una plantilla de ADN, ¿de acuerdo? Lo que utilizas para fabricar es, acoplas la base complementaria a la que lees, ¿de acuerdo? De manera que si lees una adenina, tú en tu polímero de ARN pones un nucleótido con la base complementaria a la adenina. Que en el ARN, ¿cuál es la base complementaria a la adenina? El uracilo, acordaos, AU se une en el ARN, duele, ¿de acuerdo? AU, de manera que se sustituye la timina por el uracilo, ya está. Es lo único que hace. Si encuentro una timina, ¿qué pongo? Adenina. Y si encuentro una citosina, como en este ejemplo, ¿qué pongo? Guanina. Ahí está, ¿no? Entonces, esa información que va en el mensajero, porque lleva el mensaje de lo que ponía en el ADN, ¿de acuerdo? El transcrito es el mensajero, ese mensajero, ahora veremos, el mensajero entra en el ribosoma, eso lo vimos el otro día, dibujé la roca de ribosoma con los tres huecos para que tirase el ARN de transferencia y esas cosas. ¿Os suena extraño? Bien. Si no hice eso, espérate un momento. A ver, ¿qué veo aquí? No, vale. O sea, la misma información. Es decir, de la copia de ADN, como el ADN es tan importante, fijaos, esto es lo que viene en este dibujo aquí. Esta es la membrana nuclear, esto es lo que ocurre en el interior del núcleo, y esto es el citoplasma, que es todo lo que hay en la célula, de la membrana nuclear hasta la membrana plasmática, que es la del borde de la célula, ¿de acuerdo? Eso es el citoplasma. Entonces, el ADN es tan importante la información y es tan importante que permanezca ahí segura que nunca sale del núcleo. Nunca sale del núcleo. Como el incunable de la Biblioteca Nacional que decíamos. Te dejan hacer una copia y llevártelo, pero no tocas, tú no sacas de allí el incunable. ¿De acuerdo? Pues eso es exactamente igual. Entonces llega la RNA polimerasa, quiero que lo veáis así, que veáis realmente que son, que hay una realidad física, física en la que se tienen que abrir, se tiene que encajar, se tiene que apretar, se tiene, es decir, hay contacto físico entre moléculas. Y para eso es fundamental, por eso tendréis que entender que una de las formas de que no se exprese el gen es impedir que la RNA polimerasa pueda abrir esa horquilla de replicación que se llama separar las dos hebras y copiar una hebra. Entonces, cuanto más condensado está el ARN, el ADN, más difícil entra la enzima a hacer la copia. De manera que una de las formas de silenciar genes es condensando el ADN, ¿vale? Quedaos con esa idea. La RNA polimerasa, que aquí aparece como dos bolas de lado juntas, ¿de acuerdo? Tiene que entrar físicamente y hace un polímero colocando la base complementaria, el nucleótido complementario, porque aunque hablamos de ves una adenina y pones un uracilo, en realidad no ves una adenina, ves un nucleótido con adenina. En realidad estás viendo adenina unida a desoxirribosa unida a un grupo fosfato. Eso es un nucleótido de ADN. ¿De acuerdo? El nucleótido del ARN que pones es un uracilo unido a una molécula de azúcar que en vez de desoxirribosa en el ARN es ribosa y unido a un grupo fosfato exactamente igual. ¿De acuerdo? Lo único que lo simplificamos diciendo que por cada adenina pones un uracilo, pero en realidad son los nucleótidos. Ese nucleótido de adenina, ribosa y fosfato, se une el grupo fosfato a la siguiente al siguiente azúcar, a la siguiente molécula de ribosa del siguiente nucleótido que lleva como base nitrogenada la siguiente complementaria a la siguiente que leo en el ADN. Es decir, donde había una timina, le pongo ahora una adenina. Adenina con su ribosa, con su grupo fosfato. ¿De acuerdo? Voy haciendo ese polímero. La diferencia del ARN que estoy haciendo aquí, que lleva el mensaje, y por eso se va a llamar mensajero, ese ARN mensajero es de una sola hebra. Y estoy copiando una sola hebra de las dos del ADN. ¿De acuerdo? Copio una y lo saco. Muy bien, es tan importante esa información que nunca sale de ahí. Por eso hago la fotocopia, la copia en ARN, que es la transcripción. Ahora bien, ese primer transcrito que digo es un primer transcrito, se llama transcrito primario, que es lo que vemos aquí. Mirad, voy a poner aquí, voy a borrar esto. Por eso aquí pone transcrito primario. ¿Lo veis que pone transcrito primario? Ese transcrito primario, que es lo que hay aquí, ¿vale? La hebra, según se ha copiado exactamente en la misma secuencia, ese transcrito primario antes de salir del núcleo, porque la fábrica de proteínas de la célula son los ribosomas, que es esta estructura que vemos aquí, los ribosomas, que es una estructura de ARN, ARN ribosómico, ARN y proteínas, que se dedica a fabricar proteínas, es lo que hacen los ribosomas. Pero los ribosomas están sueltos en el citoplasma o están en el retículo endoplasmático, que son unas membranas que hay, continuando a la membrana nuclear, y hacia el aparato de Bruch, ¿de acuerdo? Pero fabrican ahí las proteínas, con lo cual el mensaje tiene que salir del núcleo y llegar hasta la fábrica para que sepan qué fabrican, que son los ribosomas. Pero antes de salir pasa un proceso de maduración. Ese transcrito primario se madura. Si pasa un procesado, ¿de acuerdo? Imaginaos que es petróleo y antes de llegar a la gasolinera tiene que pasar por una refinería para sacar los distintos líquidos de combustibles, ¿de acuerdo? Pero tiene que refinarse, no vale en bruto. Entonces, en ese refinado es un proceso, en inglés se dice splicing, y en castellano se conoce en español como corte y empalme, control X, control V, ¿vale? Corto en varios trocitos, que es lo que nos dicen aquí. Esto, todas estas franjas de distintos colores significan los trozos en los que lo corta, esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? De manera que luego, una vez que corto todos los trozos, los empalmo, unos cuantos empalmo y otros no los empalmo, ¿vale? Este corte, evidentemente, se hace, lo hacen, como todo lo que ocurre en las células, las enzimas, que las enzimas son proteínas que también han salido de la traducción al final del mensaje que copiaba una secuencia de bases del ADN, ¿no? Entonces, fijaos, depende de las enzimas que haya en cada célula, en ese momento, en el núcleo celular, se realiza un corte o empalme distinto. Es decir, el mismo transcrito primario, en dos células distintas, el mismo transcrito primario, la misma secuencia, el mismo gen que copio, puede dar lugar a una proteína, puede dar lugar a otra proteína, en función del corte y empalme que hagas. Ese es el ejemplo que nos ponen aquí. De manera, fijaos, que lo corto en un montón de trozos, los trozos que se van a quedar dentro del núcleo y que no van a formar parte de la proteína, por lo tanto, que se fabrique al final, se van a llamar, fijaos, los que se quedan dentro se llaman intrones. Tenemos un idioma que nos lo pone muy fácil en este sentido. Pero in, para adentro, todo lo entendemos, ¿no? Intrón, si es que casi todo lo están diciendo, se queda dentro. Exón, se sale fuera. O sea, es que es muy fácil, ¿no? El exón son los trozos que sí se van a volver a empalmar y que se van a sacar fuera de la célula. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo, simplemente para que entendáis. Aquí te están diciendo, el mismo transcrito primario pasa un splicing en el tiroides, pasa un corte y empalmen en el tiroides, distinto al que pasa en el encéfalo. Porque las enzimas que hay en el núcleo celular, en el encéfalo, no son las mismas que en el tiroides. De manera que al final se corta y se empalma, como veis, mirad, al final aquí han empalmado esto, y da lugar a la calcitonina en el tiroides. Sin embargo, ese mismo transcrito primario se corta y se empalma de esta forma, que les diríamos en se diría que es un splicing alternativo, bueno, se diría alternative, pero ya sabéis que suena si lo supiese de vago, ¿de acuerdo? Pero splicing alternativo, un corte y empalme alternativo en función de las enzimas que se expresan en ese momento. Y como veis, da lugar a una proteína que se llama TGRP. Esto te lo ponen así porque son ejemplos reales. Otra cosa es que tengamos que saber qué es el TGRP y para qué sirve y para nada. No, el concepto que es importante aquí es que penséis que en función de las del tipo celular, de las enzimas que hay en el núcleo de cada tipo celular en ese momento, se puede hacer un corte y empalme distinto y puede dar lugar a unas proteínas distintas. Eso nos permite, fíjate, una variabilidad muchísimo mayor, ¿no? Da cuenta que la variabilidad que tiene que haber en un ser complejo como el nuestro es grandísima. Para dar lugar a una base biológica que permita una variabilidad conductual como la que nosotros tenemos. Seres complejos. Entonces eso, fíjate, que nuestros genes también dependen en cada tipo celular, como veis aquí, si es en el tiroides, es una glándula que está en el cuello, se fabrica calcitonina, y si es en una célula del encéfalo, no dicen cuál, ni si es una glía o si es una neurona, da lugar a esta que se llama TGRP. Ya está, quedémonos con esa idea. ¿Vale? Ahora, este mensajero, que ya es maduro, ARN mensajero, SM maduro, que ya ha pasado por el proceso de corte y empalme, es el que sale por aquí, tiqui, 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 por el poro del núcleo y llega hasta el ribosoma. Yo el ribosoma lo suelo dibujar como dos rocas así. ¿De acuerdo? Dos rocas así. ¿No lo dibujé esto el otro día?
Sí, sí.
Sí, ¿no? Con tres huecos aquí en medio.
Sí,
¿vale? Corresponde. Ah, que te partieron unos dientes, claro, eso es. Correspondientes, yo lo dibujo así porque me lo imagino como si fuese un hueco en el que llega y lee, como veis, una secuencia de tres bases nitrogenadas de este ARN mensajero. Si lleva aquí adenina, uracilo y adenina, ¿de acuerdo? Se acoplan aquí y llama a una ARN de transferencia que suelen llevar esta. Voy a dibujarlo un poquito más aquí, que eso es que luego no sale en la grabación. Suele tener esta forma el ARN mensajero, ¿de acuerdo? Que lleva aquí un aminoácido. A ver si pongo AA de aminoácido. Aminoácido. ¿De acuerdo? Este es el ARN de transferencia, porque transfiere aminoácidos al ribosoma. Y aquí lleva tres bases que tienen que ser complementarias a estas que está leyendo el mensajero. Con lo cual, si hay una adenina, aquí habrá un uracilo. Si aquí hay un uracilo, aquí habrá una adenina. Y si aquí hay una adenina, aquí habrá un uracilo. Cuando llega, entra aquí, acopla, se ve que son complementarias, suelta el aminoácido y este aminoácido se queda en el ribosoma. ¿De acuerdo? Avanza otro triplete, ¡clank! Leo las bases nitrogenadas, llamo una ARN de transferencia, viene, hace checking, ¡guau! Suelta el siguiente aminoácido, aquí, y se unen mediante un enlace peptídico. Así voy avanzando, como un comecocos, va avanzando, comiendo de tres en tres, los codones, porque recordad, tres bases nitrogenadas en el ADN se llama triplete. Esas, las complementarias al triplete, en el mensajero, se llaman codón. Y las del ARN de transferencia se llaman anticodón. Esto sé que está porque lo puse el otro día, lo he visto antes de borrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, avanzas. Avanzas así, y cada tres, uno de transferencia, con match, venga, aminoácido, suéltalo aquí. hasta que lleva un triplete que es señal de fin de lectura. ¡Ah! Que se acaba la transcripción. Bueno, que se acaba la traducción, perdón. Estoy traduciendo ya la proteína. Entonces se acaba la traducción, ya no leo más, y este se libera. Se suelta del ribosoma esta proteína. Esta proteína, cada aminoácido es de su padre y de su madre, ¿de acuerdo? Hay aminoácidos, ¿sí?
¿El anticodón era el AUC?
El de que puse el otro día, ¿o qué? El AUC, porque sería complementario a las tres que puse ahí. No te quedes en si es AUC, lo importante es que sean las complementarias al codón. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este ejemplo, si yo he puesto AUA, en este ejemplo será UAU. ¿Entiendes? La complementaria a la adenina, uracilo, la complementaria al uracilo, adenina, la complementaria a la adenina, uracilo. Lo importante es que el anticodón, es esto, las tres bases nitrogenadas que están en esta posición en la RN de transferencia, son las complementarias al codón, que es el triplete que acaba de entrar en el ribosoma, son tres, la secuencia de tres bases nitrogenadas, tres nucleótidos del ARN mensaje. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Con lo cual, una vez que ya he leído todo, como digo, se libera esa proteína que se ha formado por unión de distintos aminoácidos. Y cada aminoácido, como os digo, es de su padre y de su madre. Hay unos que tienen carga, otros que no tienen carga. Unos que tienen carga positiva y otros que tienen carga. Carga me refiero a eléctrica. Y carga que tienen carga negativa. Los de signo contrario se atraen. Los de signo igual se repelen. ¿Vale? Hay unos aminoácidos que son hidrofílicos, que os gusta el agua. Y estamos en un entorno acuoso. La vida necesita el agua. Somos un 70% de agua. ¿Vale? Entonces, es un entorno acuoso. Se escaparán, se esconderán los aminoácidos hidrofóbicos del agua y los hidrofílicos se colocarán en contacto con el agua. Tenemos eso hace que esa, lo que era una hebra, coge una forma globular, coge una forma en el espacio, vamos Marta, coge una forma en el espacio determinada, se pliega de determinada manera. Y es muy importante porque la forma de la proteína determina la función. Por eso quiero siempre que os lo imaginéis físicamente, que veáis que tienen que encajar. Daos cuenta que, por ejemplo, un receptor de un neurotransmisor, receptor al que se acopla el neurotransmisor para transmitir la señal, tienen que encajar, dicen, como llave en cerradura. Pues si soy un receptor para recibir la serotonina, tengo que tener una zona en la que encaje una zona de la serotonina para que se acoplen realmente una a otra. ¿De acuerdo? Si no tengo esa forma, no seré un receptor válido para la serotonina. Llegará la serotonina e intentará enganchar, si no, de hecho hay defectos por fallos en receptores, porque tienes una mutación en el receptor, que en la secuencia de aminoácidos que forman la proteína, que es el receptor, se ha puesto un aminoácido distinto al que debía, y ese es hidrofóbico y el otro era hidrofílico, y ¡joder!, eso pliega la molécula de otra manera completamente distinta. ¿Entendéis? La idea, la forma es fundamental. De hecho, cuando dicen, en cualquier lado, se desnaturalizan las proteínas, significa que ha perdido su forma globular, que se ha quedado lisada, se ha quedado en una secuencia de aminoácidos ya, a los que has quitado cargas, has quitado todo y no tiene su forma. Y al no tener su forma, no tiene su función. Y algunas que su funcionamiento es a base de cambiar de forma. Tengo una forma y cuando me ocurre algo, tengo esta otra. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y dejo ocurrirme algo y vuelvo a la forma anterior. Así, esa es la forma en la que, es decir, la forma en las proteínas es fundamental para entender cómo funciona. Una vez que hemos visto esto, ya sabemos lo que es, por lo tanto, cómo se traduce y cómo se transmite. Hay una idea. Tenemos que tener en cuenta una cuestión, y es que todas las células de vuestro cuerpo, todas las que tengan núcleo, ¿vale? Y hay algunas células que luego en la maduración pierden el núcleo, pero cuando nacen, todas las células que tengan núcleo. En el núcleo de vuestras células está la misma información genética. Es la copia de lo que te vino de padre y lo que te vino de madre, lo que vino en el espermatozoide y lo que vino en el óvulo.
Disculpa, creo que has avanzado. El tema de las señales de paro, de aquí en el libro, es que no sé si son en concreto esas, son el UAA, el UAG y el UGA, son en concreto esas.
¿Eso viene ahí en la página 38, por ahí?
Sí.
¿Esa es la página 38?
37.
Uy, casi acierto.
O sea, en concreto los de paro son esas nomenclaturas, una vez que sale eso...
No te importa ni te lo van a preguntar. Es decir, no, yo sí lo sé. No te van a...
Pero son concretas.
Sí, sí, claro. Eso que tienes ahí, sí. Ve, esa es la traducción, esa imagen que tenéis en la página 37. Esa es la 37, la de la derecha, ¿no?
Sí.
Claro, es verdad, si la derecha son impares. Tenía que ser 37. La derecha son impares en los libros. Empiezas por la 1, siempre en la derecha. Con lo cual, son impares, tiene que ser la 37. Eso es un ejemplo.
Es un ejemplo.
Aunque venga
ahí.
No es que sea un ejemplo. A ver, en realidad esos son las secuencias.
Vale.
O sea, lo que dice ahí es así. Pero no te van a exigir que te aprendas que si UAC da fenilalanina, como, o sea, si corresponde al aminoácido fenilalanina. No, no tienes que saber el código genético de memoria. Ni cuáles son las señales de inicio, ni cuáles son las señales de fin. O que sepas que hay una señal de fin. La señal de inicio, si te lo preguntan, te diría la señal de inicio, tal, 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 tal. Y a veces te lo cuentan, te lo ponen para vestir un problema en el que luego te van a preguntar otra cosa que no tiene nada que ver. Y vosotros empezáis a leer eso y empezáis a decir, ¡ay! ¡Viajaos! Que al final es más fácil de lo que parece. Y sobre todo, pensar. Entonces, no es tan importante, pero ese código, eso es el código genético. O sea, es cómo se traduce el código genético. Ahí te vienen codones a lo que corresponden. ¿Cuál es el aminoácido que al final lleva el de transferencia? ¿De acuerdo? A esa lectura de ese codón. Eso es lo que te está diciendo. Y eso es así. Y una de las cosas que tienes que saber son las características del código genético que te pregunté, que viene ahí en el tema. Es que te dirán, es un lenguaje universal. Es decir, es el mismo en todos los seres vivos. Si ahí te dicen que ACC al final corresponde al aminoácido metionina, es que es así en la bacteria y en nosotros. Es decir, en todos los seres vivos se utilizan el mismo idioma. Un idioma universal. Ahora bien, puede haber en determinados grupos animales, por la evolución, al final hay, digamos, algunas variantes que se pueden considerar. El idioma es el mismo, pero puede ser dialectos, ¿vale? Puede que haya como dialectos, ¿no? Nos cuenta que en Cádiz también hablan castellano, ¿no? Pero es un dialecto distinto al que hablamos en Madrid, distinto al que hablan en México, ¿vale? Pero en todos hablamos el mismo idioma. Si acaso hay variedades dialectales, ¿no? En Argentina hablan el mismo idioma que nosotros, ¿vale? Pero si te llamas Concha, va a costar que te presenten en Argentina, os lo aseguro. Ninguna compañera argentina que se moría de vergüenza cada vez que tenía que presentar a la otra y se llamaba Concha. Es que no os podéis imaginar lo que es para mí decir eso. ¿Cómo? Claro, si fuese gaditana no te importaba llamarla Chocho, ¿no? Que es lo que para ellos es. Pero a los argentinos les hacía, y era muy graciosa, me decían, dices que no os imagináis lo que es para nosotros, que porque tú llegas aquí y preguntas, por favor, para ir a la calle no sé qué, te dicen, mira, coges toda esta calle para adelante y coges la primera a la derecha y luego coges todo recto, y nosotros entendemos, follas toda esta calle para adelante, no follas a la derecha, no follas, porque para ellos es así, es literal, para ellos es eso, entonces es, claro, imaginaos el choque que a ellos les supone. Claro, cuando llevas ya viviendo aquí ya te la... Y tienes que tener cuidado cuando vuelvas a Argentina, no vayas a hablar diciendo pues eso. Tú llegas a Argentina y decías, ¿dónde puedo coger un taxi? Te dices, no sea por el tubo escape, que era un chiste argentino de toda la vida. Eso es. Bueno, pues con el código genético igual. Es un idioma universal. Si acaso hay algunas variantes. Entonces puede haber que alguno, en vez de la señal de terminar de leer, no fuese UAA, sino que sea UAC, imagínate, en alguna variante de algún idioma, pues eso es, que coger no significa lo mismo en Argentina que aquí, pero el idioma en general es el mismo, y hay muy poquitas variaciones, ¿de acuerdo? Es una de las cosas maravillosas que tiene el código genético, que es universal, es alucinante. Entonces, lo que iba diciendo, todas las células en el núcleo de vuestro cuerpo, una célula de tu piel, una célula, una neurona, una célula de tu riñón, la célula de tu músculo cardíaco, todas llevan exactamente la misma información genética. ¿Sí o no? Lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Y la información genética es la que le dice a la célula cómo tiene que ser. ¿Sí o no? ¿Y por qué entonces, si todas llevan la misma información, unas células son tan distintas a otras? Es decir, las células de piel no son igual que las neuronas, ni igual que las células de mi riñón, ni que una célula cardíaca. ¿Por qué? Si todas llevan la misma información de cómo tienen que ser.
Sí.
¿Cómo tienen que ser?
Porque no se expresan igual.
Porque no se expresa lo mismo. No se expresan los mismos genes, todos los genes en todas las células. Pero todas llevan la misma información genética. Esa información genética, fijaos, que es que te vino, en nuestro caso, se... A ver. ¿Qué pasa con los intrones? ¿Se quedan en el núcleo? Sí, los intrones se quedan en el núcleo. Por eso se llaman intrones. Quédate con eso. Ustedes lo deshacen y utilizan luego eso para otras cosas. ¿De acuerdo? Y eso sirve, eso aunque parece un derroche, fijaos la variabilidad que permite que con un solo transcrito pueda tener distintas en distintas células y en distintos momentos. Puesto que tú, en el desarrollo, sobre todo en el desarrollo embrionario, que es donde se van creando los distintos tejidos, al principio eras una célula de un tipo y luego acabas siendo una célula de otro. ¿De acuerdo? La vida te va haciendo como célula también en tu proceso vital, vas cada vez especializándote más, por así.
Porque ocurre que es una célula de pie se convierte en una célula de pie.
¿Cómo que una célula de pie se convierte en una célula?
O sea, yo he escuchado, no sé si es cierto, que, por ejemplo, con la edad, en las orejas, por ejemplo, células de piel acaban saliendo.
Salen unos pelos tremendos. Que se ven más. ¿Y por qué salen blancas? Quiero decir, el pelo es una célula de piel. La piel no es un tipo celular solo, sino que tiene un montón de células distintas. Tiene melanocitos, tiene glándulas sebáceas, tiene varios tipos de células. Hay los conjuntos. Entonces hay algunas que se expresan en determinado momento y otras que se expresan en otro. Pero te dicen cuando te haces viejo, pero también te salen pelos en determinadas zonas cuando alcanzan la pubertad. ¿Sí o no? Aunque luego se quite, pero te salen. Es decir, eso es así. Y salen en ese momento. Pues porque hay determinadas cosas que tienen que surgir en determinados momentos. ¿Vale? Entonces, fijaos, en ese proceso de la regulación de la expresión génica que tenéis que controlar, hay dos grandes tipos de regulación de expresión génica. Una a largo plazo y otra a corto plazo. Dentro de la regulación génica a largo plazo es lo que hay que entender como asociado al proceso de maduración del individuo, de desarrollo embrionario, de diferenciación celular al fin y al cabo. Tú tienes un juego de 23 cromosomas que vienen del espermatozoide, que cuando se junta con los 23 cromosomas que vienen en el óvulo, forman un cigoto diploide ya, por lo tanto, con 23 pares de cromosomas. ¿De acuerdo? Ese cigoto se divide en dos. Cada uno de ellos se divide en dos luego. De manera que de dos células, de una célula pasa dos, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, de 16 a 32, formando una estructura que se llama mórula. En esa mórula, que es como una mora, ¿vale? Cada grano de la mora es una célula y todas hasta ese momento expresan el mismo material genético. Porque yo, si veo la mórula, no distingo unas de otras. ¿De acuerdo? Todas son exactamente iguales. Ahora, después de mórula, acordaos que en el cole pasábamos por mórula, blástula y gástrula. Simplemente os lo digo, ahora mismo no tenéis que saberlo. El siguiente cuatrimestre estudiaréis esto. Pero viene bien, a veces saber un poquito más, pero viene bien para encajar todo el conocimiento. Cuando yo veo blástula, ya veo dos tejidos y distingo, por lo tanto, uno arriba que se llama epiblasto y otro abajo que se llama hipoblasto. Pero que yo vea dos, uno arriba y uno abajo, significa que veo cosas distintas. Con lo cual, ya están los del epiblasto reprimiendo una parte del genoma que les haría ser hipoblasto. Y los del hipoblasto reprimiendo una parte del genoma porque llevan las instrucciones también para hacer ser como las del hipoblasto, las del epiblasto y viceversa. Pero cada una reprime lo que no le haría ser el tipo celular que es. ¿De acuerdo? Cuando pasa a gástrula, ya hay tres tejidos. Ya hay ectodermo, endodermo y mesodermo. Meso en medio, ecto arriba, endo, dermo. ¿De acuerdo? Fijaos, ya el embrión es un disco con tres capas de tejido distintas. Ya las del mesodermo no expresan los genes del ectodermo ni los del endodermo. Y así cada uno de los tres tejidos. ¿Entendéis? Ya voy reprimiendo. Ahora fijaos, del ectodermo, por ejemplo, van a salir todas las células de vuestra piel, las que fabrican pelos también, ¿de acuerdo? Todas las células de tu piel y todas las células de tu sistema nervioso. Una parte del ectodermo se diferenciará, que ese proceso de diferenciación y especializarse cada vez más, a neuroectodermo. Y entonces de ahí saldrán las células de piel y las neuronas. Y del resto del ectodermo saldrá la piel. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que se va diferenciando y van silenciando esto, cuando el neuroectodermo silencia las partes que le habían ser piel, ¿de acuerdo? Ya de ahí dará lugar a neuronas o vías, pero no va a dar nunca lugar a una de piel, ¿vale? Esas, por lo tanto, esos silenciamientos de partes del genoma se van produciendo y permanecen. Permanecen o por lo menos duran bastante, ¿de acuerdo? En esa división, porque claro, si no, volvería una de mórula cuando se divide y luego tendría que pasar otra vez por todo el proceso. ¿Entendéis? Una vez que es del ectodermo, unas van a dar a células, a neuronas, por ejemplo, otras células de glía, las neuronas luego también se van a ir diferenciando. Habrá neuronas glutamatérgicas, que fabrican como neurotransmisores el glutamato, otras dopaminérgicas, que fabrican dopamina, y así con todos los neurotransmisores. Las de dopamina tendrán que expresar los genes que les hacen ser unas neuronas de dopamina. Y las de glutamato, los que les hacen ser unas neuronas de glutamato, y no los que le harían ser otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, en ese proceso se va diferenciando cada vez más, se van reprimiendo partes del genoma. Tenemos claro cuál es el concepto, ¿no? De que se van reprimiendo partes del genoma en el proceso de diferenciación celular. Con eso tenéis que relacionar la regulación a largo plazo. ¿De acuerdo? No. Aquí no estamos hablando de mutaciones. Aquí estamos hablando de que la secuencia de bases... Una mutación es un cambio en esa secuencia de nucleótidos. Aquí no hay cambiado. Los nucleótidos siguen ahí. Y están... Lo único que se está reprimiendo su expresión. ¿Vale? Se silencian. Y ahora veremos qué mecanismos hay para silenciar esa parte. Pero no son mutaciones. Son silenciamiento. De hecho, fijaos, en todas... Se va a ir silenciando cada vez más, y según se va especializando más, hay algunas que durante un proceso del desarrollo silencian unas características y luego otras. Por eso hay determinadas células que en determinados momentos tienen tantas características. Luego una neurona, unas células que en el desarrollo tienen que servir solamente durante no sé qué tiempo y luego ya dejan de existir, ¿no? Imagínate, una mujer cuando tiene la menopausia deja de producir óvulos, ¿sí o no? Entonces ya dejarán de expresar las enzimas, los genes necesarios para fabricar óvulos en ese momento. ¿Lo entendéis? No sé qué pico de garganta tengo. ¿Por qué se especializan? Porque son así, especialistas. Pues ¿por qué se especializan? Pues porque se tienen que especializar, porque si no llegan a especializarse, no hacen la función que deben. Eso es, claro, pues tú imagínate si no se especializa la piel. Y lo mismo tengo una piel, una neurona o un músculo. Es decir, los músculos, por ejemplo, no van a salir del ectodermo, salen del mesodermo, de células del mesodermo. Cada tipo de celular proviene de uno de esos tejidos embrionarios. Y cada vez, es más, en el músculo luego, bueno, en la piel, como te digo, no expresa lo mismo un melanocito, que son los que fabrican la melanina, ¿de acuerdo? No expresa lo mismo que una célula de un folículo piloso para hacer un pelo. O sea, es que cada una son especializaciones distintas que van reduciendo y haciendo que ahí vaya. Daos cuenta que para fabricar glutamato, por ejemplo, o dopamina, tengo que sintetizar la dopamina, fabricarla, ¿vale? Y para fabricar la dopamina hay unas enzimas que la fabrican y tengo que expresar los genes de las enzimas que fabrican dopamina. Pero no de las que fabrican glutamato, porque si no sería una neurona glutamatérgica. Eso es la especialización, que la de dopamina haga dopamina y la de glutamato haga glutamato. Si no sería un sin Dios esto. No puede ser que todo el mundo haya una división del trabajo, que es lo que es un ser complejo y pluricelular como nosotros. No somos un agregado de células individuales, cada una que hace lo mismo. No, eso sería una colonia de seres unicelulares, como hacen algunos placozoos y esas cosas que ya perdís. Pero nosotros somos seres complejos y eso exige una especialización. Que hay unas células que se especialicen en transmitir información que forma el tejido nervioso, otras en contraerse y mover una estructura, otras en crear la estructura que son las esqueléticas, otras para mover las que son las musculares, es decir, ahí de todo. Cada una tiene que hacer lo suyo. Y eso es reprimiendo parte del genoma. Quedémonos con eso, ¿de acuerdo? ¿Cómo se reprime esa parte del genoma? Esa parte del genoma se reprime fundamentalmente por dos mecanismos, que están además relacionados, uno lleva al otro en muchos casos. Fijaos, es que es lo que hablan de epigenética, no de mutaciones, sino epigenética. Epigenética significa sobre los genes, epi es sobre y genética, eso es epi es sobre porque la anestesia epidural os la ponen encima de una meninge que se llama dura madre, ¿vale? Recubriendo todo el sistema nervioso central, desde toda tu médula espinal y todo lo que hay en el interior del cráneo, van tres meninges. La dura madre, ¿vale? La aracnoides y la pía madre. La dura madre y la más externa, pues ahí, encima de esa, te pinchan aquí en la espalda, justo para encima de la dura madre, pues eso se llama anestesia epidural. Bueno, cuando tienes una hemorragia, hay hemorragias subdurales, significa que está por debajo de la dura madre. subaracnoidea, por debajo del aracnoides. Todo tiene, si es que no son nada originales, son muy descriptivos. ¿De acuerdo? Pero utilicemos todo el conocimiento que ya tenemos para poder aprender esto. Dime.
Una pregunta. ¿Estos mecanismos son solo para la que es a largo plazo?
Sí, te estoy hablando de estos mecanismos. Ahora entenderás por qué. Estos son mecanismos de regulación a largo plazo. Regulación a largo plazo relacionado con el desarrollo embrionario, con la diferenciación celular. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque además son marcas que permanecen. Es decir, hay dos mecanismos fundamentales. Uno, que te mencionan en tu texto, colocar grupos, determinados grupos químicos en algunas bases nitrogenadas del ADN y también os digo yo, aunque no lo hice en el texto, en las histonas. ¿Os acordáis de lo que eran las histonas? Las histonas son las proteínas que ayudan a enrollar bien el ADN. De manera que es como si fuese el carrete en el que va el hilo, ¿no? La bobina en la que va el hilo enrollado. Esas son las histonas. Pues algunas histonas también se les añaden grupos metilo, que es lo que dicen en vuestro texto, metilaciones. Os dicen en las citosinas del ADN, pues en las citosinas hay algunas que se metilan. Esas metilaciones suelen silenciar genes. Hay algunas metilaciones que expresan algunos genes, no entremos en eso, que facilitan la expresión de esos genes. Pero la mayoría metilan. Ya os digo yo que además de metilaciones, que es añadir un grupo metilo, que es CH3, que también hay acetilaciones, que es añadir un grupo acetilo, las acetilaciones suelen facilitar que entre la RNA polimerasa y copie, por lo tanto facilitan la transcripción, las metilaciones suelen impedir o dificultar la transcripción. Esas metilaciones también las hacen, como comprenderéis, muchas de ellas las hacen enzimas. Hay enzimas que metilan y enzimas que quitan metilaciones. Es decir, las metilaciones son marcas epigenéticas. Y de hecho, con determinadas metilaciones, hay veces que el ADN lo que hacen es condensarlo. Porque los dos modos de silenciarlo es que en realidad el único objetivo de silenciarlo es impedir que esa bola, esas dos bolas de la ARN polimerasa entre las dos hebras, las separe y copie una, ¿de acuerdo? Eso se hace o bien condensando, acordaos, por eso decíamos que cuanto más se condensa el ADN, menos se expresa, ¿de acuerdo? En el cromosoma metafásico es cuando más condensado está y no se puede expresar. Para que se exprese tiene que estar desenrollado y tiene que entrar ahí. Entonces, condensarlo es reprimir. Y también metilarlo, ponerle marcas epigenéticas para reprimir la expresión, impedir al fin y al cabo que esa doble bola entre y haga la copia. ¿De acuerdo? Que la ARN polimerasa pueda hacer la copia. Pero también, además de reprimirlo, os digo yo que también hay algunas marcas que facilitan la expresión de determinados genes para que en determinados momentos del desarrollo se expresen. Porque los genes tienen que expresarse cuando tienen que expresarse. Y tienen que dejar de expresarse los que sean cuando tienen que dejar de expresarse. Si un gen se expresa en un momento que no debe o deja de expresarse en un momento que debería expresarse, empezamos a tener problemas. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, regulación a largo plazo. Metilaciones, condensaciones, reprimiendo parte del genoma y relacionarlo con el desarrollo embrionario y la diferenciación celular, que es una especialización, como decía C. Beltrán. ¿De acuerdo? ¿Era Carolina Beltrán o me lo he inventado yo? Me suena, pero a lo mejor me lo he inventado. No sé, lo mismo me ha dicho algo y no le estoy haciendo ni caso. Es una afirmación, no pregunta. Vale. Los mecanismos son esos, como me está diciendo a Rubio, como le digo. Condensar y metilar, quedaos con esa idea. Y eso que se hace encima de los genes se llama epigenética. Esos son, por lo tanto, procesos epigenéticos que afectan la expresión de los genes, pero no afectan a la secuencia, a la información que va en los genes. De hecho, fijaos, eso se va produciendo en todos los lados, pero hay algunas células que, por supuesto, serán capaces de quitar esas condensaciones y esas metilaciones de alguna manera. Porque, ¿cuáles serán? ¿Qué células van a necesitar que se vuelva a poder expresar el genoma entero?
¿Qué células?
¿Qué pensáis? No busques información, que eso no lo pone el mural. Eso te lo digo yo para que pienses. No, todavía no hemos llegado, pero tú haces la imagen y ya está. Pero no, te estoy hablando de regulación a largo plazo. Regulación a largo plazo. Y se van silenciando, condensando y tal. ¿Cuándo tienen que poder expresarse, quitarse esas metilaciones y que puedan luego expresarse esa información que ya se lo genes? Ahora, que van a dar lugar, por ejemplo, a formar gametos. Claro, no, los cromosomas son empaquetados que se hacen de esa molécula de ADN. Es más, cuando se forman los cromosomas no se expresan porque están muy condensados. ¿De acuerdo? Pero una vez, pero has tenido que quitar determinadas marcas para que luego, tú fíjate, quiero que entendáis, una célula de tu piel, cuando se divide para dar lugar a dos células nuevas, se divide dejando silenciadas las partes del genoma que le harían ser otra célula. Si no, cuando se divide, pasaría por una célula de mórula, luego una de blástula, luego del epiblasto, del hipoblasto, luego del endodermo, el ectodermo, ¿entendéis? Pasaría por todo ese proceso y no, de una de piel sale una de piel. Eso significa que esas marcas epigenéticas se heredan en la generación siguiente, en la generación celular siguiente, de la que salen las células estas. Entendemos, si una célula de mi hígado tiene que hacer otra célula, dividirse en dos células del hígado, es una célula de hígado porque tiene reprimido la parte de su genoma que le haría ser de otro tipo. Y su hija también lo va a tener reprimido, si no, no daría, no sería una célula de hígado. ¿Entendemos? Con lo cual estas condensaciones y metilaciones se heredan en la generación siguiente. Ahora bien, las espermatogonias y las oogonias que van a fabricar los gametos tendrán que quitar esas marcas de alguna manera para que cuando el espermatozoide lleve la información y se junte con la del óvulo puedan formar una mórula pluripotencial que pueda dar lugar a todos los tipos celulares. ¿Entiendes? Tendrán que poder hacerlo. O sea, es un proceso, fijaos que para clonar el primer animal que se clonó, la oveja Dolly, el problema era cómo quitar de una célula de piel, cómo hacerla volver atrás en el reloj biológico hasta que fuese una célula de la que pudiesen salir todos los tipos celulares. Que es lo mismo que haría la oogonia y la espermatogonia para generar, aunque genera un haploide. ¿Entendéis el concepto, no? De por qué hay unas que dejan, es decir, para que la célula ya sea una célula útil y funcional de un tejido maduro, la hija de esa célula, de ese tejido maduro, tiene que ser también una célula funcional de ese tejido maduro. No puede ser una célula pluripotencial anterior. ¿Entendemos? ¿Lo entendemos? Me gusta que seas sincero. Me gusta que seas sincero. ¿Eh?
No del todo, no.
Vale, pero tienes un poco una cierta intuición, ¿no? De que una célula de piel lleva la información en su núcleo también de cómo ser una célula de riñón y cómo ser una célula, una neurona, pero no lo expresa, no lo expresa porque esas partes se han condensado o se han metilado, ¿de acuerdo? Y no se expresan esos genes. Ahora bien,
¿Y eso pasa con todas las células?
Eso pasa con todas las células en el proceso de diferenciación celular, como estamos viendo. ¿De acuerdo? Lo que quiero decir es que los cambios de regulación a largo plazo, las marcas epigenéticas condensadas o metiladas, estas, se heredan en la generación siguiente de células.
¿Y las células madre tienen eso silenciado o...?
No, las células madre, a ver, el concepto madre siempre es relativo. Es decir, una célula del ectodermo es madre de todas las células de piel o neurona. Las madres pluripotenciales son las que dan lugar, es decir, cuando tú coges una célula, una mórula, una célula de la mórula, de esa en realidad podría salir cualquier tipo de célula. Esas son las más pluripotenciales, es decir, cuanto más atrás vayas, más pluripotenciales son. Pero todas las células salen al fin y al cabo del cigoto.
Claro, pero yo me refiero a un individuo ya que se ha desarrollado y ahí también se pueden sacar células madre.
No, de un individuo desarrollado, madre. Lo que harás es de algunos tejidos en los que, o células madre de determinados tejidos. Por ejemplo, las células madre cerebrales, las estudiaréis, serán las células del neuroepitelio. De esas del neuroepitelio serán células madre de tu tejido nervioso, pero de otras cosas ya no.
Ya no puede ser de
otras. Si eres capaz de echar para atrás ese proceso, que eso se hizo para clonar la oveja Dolly. Vale. Se ha podido dar para atrás. Pero en el caso humano es complicado porque hay algunos genes, fíjate, que en los gametos, cuando se forman los gametos, además en los espermatozoides se silencian algunos genes que van en el espermatozoide y en el óvulo se silencian algunos genes que van en él. De manera que cuando se junten en el cigoto, ese gen, que es un trozo de un cromosoma, el que sea, solamente se expresa uno de los dos, el que va en el que no se ha silenciado al formar el gameto, en algunos, ¿de acuerdo? De hecho, necesitas, no puede darse, por ejemplo, si en un ser humano se duplica un espermatozoide, fecunda un óvulo y ese óvulo por un fallo en la formación del óvulo no lleva material genético, el espermatozoide puede duplicar su material genético y no daría lugar a un ser humano. Da una estructura que se llama mola que es como una masa placentaria sin feto, o sea, es algo, no puede, porque algunos tienen que ir en el óvulo y otros no.
Pero es la misma célula madre y la del cordón umbilical que la que acabas de comentar, por ejemplo, del cerebro.
No solamente, quiero decir, el concepto madre, tener una idea de que es un concepto de que da lugar a varios tipos celulares después, ¿de acuerdo? Entonces hay de neuronas, hay células madre que pueden salir, de las que pueden salir otros tipos, más neuronas más especializadas.
Pero neuronas
todas.
No pueden haber un tejido
distinto. Entonces las del tejido, las del cordón umbilical son células que todavía tienen gran capacidad pluripotencial. Expresan, por así decir, gran parte del genoma. Tienen reprimidas pocas partes del genoma. O sea, cuanto más anterior vayas, menos reprimidas tienen las partes del genoma. Ese proceso de diferenciación es un proceso de represión del genoma. ¿De acuerdo? Entonces, es un concepto con cierta relatividad. La madre de todas es el cigoto. Y de ahí luego ya veremos que las del epiblasto van a derivar todas, las del hipoblasto no van a dar lugar a un tejido nuestro, sino que van a dar lugar a el saco amniótico, etcétera, a estructuras de apoyo al feto, pero no al feto.
¿Has respondido a la pregunta que has hecho ya?
¿De qué?
Sí,
le he respondido yo. La idea es, ¿por qué cada célula lleva la misma información y sin embargo son distintas? Pues porque cada célula reprime la parte del genoma que le haría ser distinta. Todas tienen los mismos genes, pero en el proceso de diferenciación celular es un proceso en el que se van reprimiendo partes del genoma para especializarse, para ser solo lo que tienes que ser.
Pero la pregunta era, que una vez que está el proceso, la metilación o la condensación, nos has preguntado... por vuestra lógica, ¿qué es o qué...?
No, lo que he querido decir es, ¿qué tipo celular, sin embargo, sí es capaz de quitar esas metilaciones? Eso te digo yo, que para fabricar los gametos, ese gameto luego podrá expresar todas las partes del genoma. No será un gameto que ya ha tenido muchas reprimidas, porque cuando se junte con el otro gameto, ambos dos tienen que poder expresar todos los grupos celulares. ¿Entiendes? Y como hemos dicho, que en la siguiente generación celular siempre se hereda las marcas epigenéticas, bueno, pues hay algunas que se quitan, aunque hay algunas, ya te digo yo, que además de quitar, ponen otras en las que hacen que solamente se expresen unas. ¿Vale? No compliques. Vamos a ir comprendiendo. Regulación a largo plazo. Esta, que por lo tanto pasa a la generación celular siguiente, relacionado con la diferenciación celular y sobre todo el desarrollo embrionario. Otra cosa que tenéis que saber con respecto a la regulación a largo plazo, sí, la eucromatina y la heterocromatina, sí. La eucromatina es la que se puede transcribir, por lo tanto la que está desenrollada. La heterocromatina es la cromatina que se empieza a condensar. Y de ahí tenéis que saber que la primera condensación de la heterocromatina, el nivel más básico es el nucleosoma, son dos vueltas de unas 150 pares de bases, del cordón del ADN, ¿de acuerdo? Que queda así como si fuese un collar con cuentas, o como decían, como un rosario. Pero como sois unos ateos y ya no sabéis lo que es un rosario, pues eso es, ¿entendéis? ¿No? Un collar con cuentas, que hay una tira de hilo y un nucleosoma ahí, que son histonas que dan vueltas ahí. Luego de ahí se pliega más, se forma una fibra de 30 nanómetros de grosor, que os dicen. Se forma como si fuese un cordón, como hacían los cordones de las abuelas, que cogían una hebra, aquí, te la volvían, cogían por la mitad, cogían el otro, y yo retuerzo para acá, tú retuerces para allá, y luego lo doblamos otra vez, retuerzo, imaginaos que eso es lo que dicen. Tampoco tenéis que saber más. El concepto importante es, máximo nivel de condensación, cromosoma metafásico. Eso es lo que teníamos en esta, ¿vale? Máximo nivel de condensación, cromosoma metafásico. Mínimo nivel de condensación, nucleosoma y luego ya la eucromatina. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más condensado está, menos se expresa. Cuanto menos condensado está, más se expresa. Ya está, eso es lo que nos decíamos, por eso ya lo vimos hace unas cuantas clases y por eso estaba ahí ese dibujo. A lo que voy. Regulación a largo plazo, diferenciación celular, condensación y metilación, epigenética al fin y al cabo, silenciando determinadas partes del genoma. Quedemos con esa idea. Otra cosa que tenéis que saber ahí también, la importancia de los genes OX, en esa regulación a largo plazo. Los genes OX o genes homeovox, que se llaman así porque comparten una caja homeótica, que significa, de alguna manera tenemos idea que homo u homeo significa lo mismo. O sea, tiene una caja similar. Imaginaos que esto es un gen, que es un bastoncillo generalmente, ¿vale? Voy a dibujarlo aquí. Este es un gen, este es otro gen. Imaginaos que en realidad estos van uno detrás de otro en la secuencia de bases nitrogenadas del ADN, ¿de acuerdo? Porque además los genes OX van seguidos. Estos genes tienen una parte aquí que es exactamente igual en todo. Esta parte es exactamente las mismas, las mismas pares de bases en todas estas partes, de los tres genes. Esto es un gen, esto es otro gen y esto es otro gen. Quedémonos con eso. Pero luego aquí, este tiene esto, este tiene esto, este tiene esto, este tiene esto y este esto. Cada uno tiene cosas distintas. Es decir, estos genes homeovox, lo que tenéis que saber de esos genes homeovox o genes OX con H, es que están implicados en regular el desarrollo, en que ahora se presenten determinados genes, ahora se presenten otros, ahora no sé qué. Y esto se hace porque, fijaos, los seres vivos estamos hechos desde nuestros antepasados bilaterales. ¿Os habéis dado cuenta que tenemos simetría bilateral? Somos seres bilaterales, ¿no? Respecto a una línea imaginaria en el centro, tenemos lo mismo a derecha que izquierda. Por lo menos cuando nacemos, tenemos lo mismo a derecha que izquierda. Cuando nacemos como o cuando nos formamos, ¿no? Luego hay algunas cosas que al madurar van a un lado. Y además todas las estructuras las tenemos duplicadas, ¿no? Si tenemos un ojo a la derecha, tenemos un ojo a la izquierda. Sí o no. Tenemos un agujero de la nariz a la derecha, uno a la izquierda. Tenemos un tabique solo, centro. Todas las estructuras que son únicas están en el centro o nacen en el centro y luego se desplazan. ¿Cuántos ombligos tenemos? ¿Dónde está? En el centro. El corazón en el centro. Y se va un poquito a la izquierda. Sí, a la izquierda, ahí en el... Pero está muy centrado el corazón. ¿De acuerdo? Y los pulmones, dos. Uno a cada lado. Eso es así. El hígado, pues todos esos nacen en un principio en el centro y luego en el desarrollo se van colocando. Pero las estructuras son así. ¿De acuerdo? Todas las que queráis pensar en el cerebro, igual. Cuando os hablen de el hipocampo, en realidad hay un hipocampo en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo. ¿De acuerdo? Todas las estructuras son duplicadas y tenemos lo mismo en un lado que en otro con respecto al eje de simetría. ¿Vale? Estos patrones que se repiten de una manera no solamente son así, sino que también hay otras estructuras que se van repitiendo continuamente. Por ejemplo, nosotros tenemos dos cinturas. Una cintura pélvica, que es esta, donde se juntan las extremidades inferiores al tronco, y una cintura escapular, que es esta, ¿de acuerdo? Donde se juntan las extremidades superiores. Y tenemos la misma estructura, fíjate, de extremidades. Tenemos un hueso, dos huesos, muchos huesos. Un hueso, dos huesos, muchos huesos. Exactamente lo mismo. Distinto luego cómo maduran, pero veis que es la misma estructura que se repite. Determinados somos seres modulares, que hemos salido de estructuras modulares y que luego cada módulo va variando. Pero es que esto es así no en nosotros. Esto es así en los reptiles de los que venimos, esto es así en las aletas de los peces, esto es así en la evolución natural, esto es así. Venimos de esos patrones y lo vamos variando. Pero hay estructuras que se repiten. Fijaos, en la columna vertebral se ve muy bien. La columna vertebral son un montón de vértebras. Y tú coges una vértebra y todo el mundo la puede reconocer como una vértebra. ¿De acuerdo? Todas tienen una estructura similar. Tienen un hueco en el centro para que vaya la médula espinal, tienen una zona para que se acople la vértebra de arriba con un anillo entre vértebra y vértebra, otra para la de abajo, unos huecos para que salgan los nervios espinales, todas esas son similares. Ahora bien, no es igual una vértebra cervical, una vértebra torácica y una sacra. No son iguales. Tienen cosas distintas. Ahora, todas tienen un componente común. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? Incluso dentro de las cervicales no es igual la primera que la segunda, ni la segunda que la tercera. O sea, cada una tiene un componente individual, pero entre todas las reconocemos iguales. Es como cuando tú tienes un tresillo de módulos, ¿vale? En tu casa tienes un sofá por módulos. Tienes tres módulos. Este primero de aquí tiene un brazo a la izquierda. El de en medio no tiene brazos de ningún lado. Y el siguiente es una chelón, es más larga. ¿Vale? Fíjate. Son estructuras modulares, pero que tienen un componente común que las comprende, que todas forman parte de lo mismo y con elementos comunes, pero cada una tiene cosas diferenciadas. Imaginaos un 100 pies. un montón de segmentos. En cada segmento, dos pares de patas. Por lo menos todos iguales. Por lo menos el de adelante lleva boca y el último culo. Por lo menos esas diferencias hay. Lo entendemos, ¿no? Pero cada una son iguales, como nuestras médulas espinas, como nuestras vértebras, etcétera, etcétera. Estos procesos se puede entender bien cuál es la función de esos genes OX o por qué tienen esa caja homeótica. La caja homeótica que hace que eso sea exactamente igual en todos es lo que le confiere el carácter similar a todas las estructuras, es lo que hace que todas las vértebras tengan el mismo agujero, pues el agujero que tienen que tener, unas la tendrán más ancho o menos porque la médula espinal es más ancha en determinadas estructuras, precisamente para inervar todas las extremidades, en esas zonas se ensalzan más. ¿De acuerdo? Pero todas tienen el mismo, tienen agujero, tienen la zona para que se acople la de arriba, tienen los agujeros para que salgan los nervios. Eso es así en todas. Eso es lo que corresponde a la caja homeótica. Lo que hace que una sacra tenga características que no tienen las otras son las otras partes del genoma OX que son distintas y que son únicas de esa estructura. ¿Entendéis? Y se van además expresando uno a continuación del otro. Quedaos con esa idea. Nada más. Y luego la realidad de los genes OX, los genes homeobox, es una realidad compleja, ¿vale? Pero quedaos con esa idea de relacionarlo con el desarrollo embrionario, con dividir el desarrollo embrionario y con esas estructuras que se repiten, que son, por lo tanto, metaméricas, van formando metámeros. Estudiaréis en el neurodesarrollo rombómeros, en el romencéfalo, se hace todo lo que lleva el apellido mero indica repetición de estructuras, ¿vale? Un polímero son muchos meros. Eso es la idea. ¿De acuerdo? El apellido mero significa repetición de estructuras. Esa es la idea. Entonces, regulación a largo plazo, eso. Diferenciación celular fundamentalmente. Y, por lo tanto, desarrollo embrionario. Genes BOX, OX, homeobox y metilaciones y condensaciones, reprimiendo genoma. Esa es a largo plazo. La que va a ir con eso. Ahora, los genes se están expresando continuamente. La neurona de dopamina que está ahora mismo para que mantengáis la atención tiene que estar liberándose dopamina en vuestro córtex prefrontal y ahí esa dopamina en el córtex prefrontal, pues cuando tenéis mucha atención liberarás más dopamina. Cuando pierdes la atención liberarás menos dopamina. ¿De acuerdo? De manera que son que los genes que expresan las enzimas de síntesis y las enzimas de degradación de dopamina en neuronas dopaminérgicas varían su expresión para hacer que yo tenga más atención o menos atención en un momento dado. ¿Entendemos? Entonces, todas las células en realidad están expresando los genes continuamente, salvo cuando se van a dividir. Continuamente están expresando genes. Si dejan de expresar los genes, dejan de funcionar. Todas. Una neurona que de repente no fabrica dopamina, es que chungo. Esa neurona va a entrar en apoptosis o se la van a cargar. Apoptosis es suicidio celular o es muerte celular programada. ¿De acuerdo? Porque eso es otra. Muchas neuronas mueren porque tienen que morir. Tienen que has cumplido su misión, ha llegado su momento y ahora ya estorban. Entonces, esos procesos se dan. Pero, lo que quiero decir, regulación a corto plazo para adaptarse a circunstancias que cambian rápidamente en el tiempo. Entonces, ante ese cambio, necesitas un cambio de expresión de genes. Lo vamos a entender todos con hacer la digestión. Yo como y cuando como, las células de mi estómago tienen que empezar a fabricar los ácidos que disuelvan. Las células de mi hígado tienen que fabricar las enzimas digestivas que disuelvan las grasas, que aprovechen las proteínas y para que yo pueda alimentarme, ¿sí o no? Pero tiene que ocurrir cuando yo coma. Si no como y produzco eso, voy a tener problemas, ¿sí o no? Tienen que adaptarse a esa circunstancia. De repente yo como y es una circunstancia perentoria que ahora mismo hay que hacerla. Y en ese momento, mi hígado expresará las enzimas que sintetizan. Si yo me bebo ahora mismo un cubata, pues mi hígado cogerá y empezará a fabricar alcohol deshidrogenasa para metabolizar el alcohol. Pero en el momento en que se detecta que yo he tomado alcohol, si no, ¿para qué va a fabricar el alcohol deshidrogenasa? ¿Entendéis? Entonces, eso es. Y cuando acabe ya he metabolizado el alcohol, dejo de fabricar alcohol deshidrogenasa, ¿lo entendéis? Que son cambios en la expresión génica para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la vida. Y tienen que variar la expresión génica en ese momento y acabar esa variación para volver al estado anterior o a otro estado, puesto que la vida es cambio continuo, ¿no? En ese momento. ¿Entendéis que esa es la regulación, por lo tanto, a corto plazo? Regulación a corto plazo relacionada con el metabolismo. Que el metabolismo, ya os he dicho yo, que es, en los celulares, variar la expresión de genes. a que se expresen más estos o que se expresen más estos otros. ¿Entendemos? Si yo soy una neurona de dopamina y necesita esa neurona neurotransmitir más, voy a fabricar más dopamina. Entonces, expresaré la tirosina hidroxilasa, que es la que coge la tirosina y la transforma en dopa, y la dopa descarboxilasa para fabricar dopamina, las enzimas que fabrican. Y reprimiré la expresión de las enzimas que degradan la dopamina, porque necesito mucha dopamina ahora. Ahora, en cuanto pasa ese momento y no necesito tanta dopamina, dejo de expresar tanto las que fabrican y expreso las que degradan. Y así redujo la cantidad de dopamina que neurotransmite mi neurona en ese momento. ¿Entendemos, no? Vemos cómo se adapta en ese. Esa es la regulación a corto plazo. ¿Cómo se hace esa regulación a corto plazo? Fijaos, la regulación a corto plazo, entonces, quería borrar esto. La regulación a corto plazo hay que relacionarla con metabolismo crepular. ¿Y cómo se va? A partir de unas proteínas. Siempre se ha dicho que las proteínas son las moléculas que hacen las cosas. Y unas proteínas que se llaman factores de regulación. Porque factores de transcripción que facilitan o dificultan que se expresen, que se transcriban determinados genes. Puesto que si impido que la RNA polimerasa se acople, copie, pero temporalmente, no quiero condensar, no quiero metilar que luego dificulte para siempre ya que entre la RNA polimerasa, sino que lo quiero hacer ahora para comer, para que fabriques las enzimas, para que aproveche el filete que me he comido. ¿Sí o no? Que al precio que están los filetes ahora, como para desaprovecharlo. Hay que aprovecharlo. ¿De acuerdo? Para que el ácido de oleico de aceite de oliva a 10 pavos, pues, saque partido, tengo que tener las lipasas en ese momento. ¿Entendéis cuál es la idea? Pero en ese momento, no antes ni después. Entonces ahí, ¿qué es? Antes, fijaos, antes del gen que fabrica la lipasa, hay una parte cerca de donde está la secuencia. Un gen que fabrica la lipasa es un trozo del ADN. Nucleótidos de ADN, esta sección que se empaqueta en un cromosoma en no sé qué posición, esta sección lleva la información de cómo fabricar la lipasa. Pues esta sección que lleva la información de cómo fabricar lipasa cerca, pero no aquí en esta sección, hay otra sección que fabrica una proteína reguladora. ¿De acuerdo? Que antes de llegar a fabricar la lipasa, he llegado a fabricar la proteína reguladora. Las proteínas reguladoras que salen, por lo tanto, que esas llevan la información, el mensajero se madura, ¡ning!, llega al ribosoma, se fabrica y esa vuelve a entrar, esa proteína vuelve a entrar en el núcleo, ya fabricada en el ribosoma, vuelve a entrar. Y una vez que entra en el núcleo, esa proteína pueden darse dos casos. Uno, el A, y otro, el B, que os ponen aquí. Este es el ejemplo de la regulación a corto plazo. Uno, el A, y otro, el B. El A, esa proteína reguladora tiene una forma, que es lo que nos están dibujando aquí, tiene una forma que, por la forma en la que sale ya del ribosoma y por sus interacciones entre los aminoácidos y con el entorno, se pliega de una determinada manera, esa manera en la que se pliega no encaja con el ADN. ¿Veis? Esta es la molécula de ADN que tiene la secuencia que lleva la información de un gen. Por eso dice que este gen está activo. Porque aquí, si llega la RNA polimerasa, puede engancharse aquí y hacer la copia. ¿De acuerdo? Quedad con esa idea. Ahora bien, hay algunas sustancias que se unen a estas proteínas reguladoras, en este caso una que se llama correpresor, que cuando se acoplan a determinada zona de esa proteína, cambian las interacciones de sus aminoácidos y cambia la forma, y por eso ya tiene una forma esta que sí es capaz de acoplarse a esta parte del ADN e impedir ocupar el sitio que tendría que ocupar la RNA polimerasa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, está silenciando el gen. Por esto, el gen está inactivo. Eso puede ocurrir. Fijaos que es como contraintuitivo. De manera, lo que hace la proteína, en este caso, ¿de acuerdo? Esa proteína lo que va a hacer es estorbar a la RNA. Si cuando nace tiene una forma que no se acopla para estorbar, existe una molécula que la puede hacer cambiar de forma y que estorbe. Para que cuando sea necesario, aparecerá ese correpresor, esa molécula cambiará de forma y dejará de expresarse ese gen. ¿Entendemos? Esa es la idea. Pero
el que estorba es el correpresor, ¿no?
No, el que estorba es toda la proteína. Mira, esta es la proteína. El correpresor lo que hace es acoplarse a la proteína y hacer que la proteína cambie de forma. Al cambiar de forma, la proteína ya fastidia, ya ocupa el sitio, ya está aquí acoplándose, de acuerdo a esta secuencia de ADN, e impidiendo que se acople cuando llegue la RNA polimerasa. Mira, puede ocurrir justo al revés. Y es que la forma que tenga la proteína, directamente, cuando entra en el núcleo, directamente se va a acoplar una secuencia de ADN, porque es que se ha fabricado, encaja como un guante, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esta? ¡Pink! directamente cuando viene y de manera que inactiva el gen. Aquí llega la RNA polimerasa y se va a chocar con la proteína y no va a poder entrar a copiar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí hay otras sustancias que en este cambio se llaman inductoras, en este caso se llaman inductoras, ¿de acuerdo? Porque lo que hacen es facilitar la expresión de un gen. Porque al acoplarse a la proteína reguladora, igual que hacía el correpresor antes, cambia de forma. Pero al cambiar de forma esta, que sin que la cambies ya fastidiaba, ahora al cambiar de forma tiene una forma que no le permite engancharse y por lo tanto el gen ahora va a estar activo. ¿Entendemos? ¿Lo entendemos? Sí, mira. Esta proteína, cuando ha salido del ribosoma, tiene esta forma. Entra en el núcleo y directamente se engancha este ADN porque tiene una forma que encaja con esa parte del ADN. Aquí es donde se tiene que enganchar la RNA polimerasa. Como llega y está ocupado por esto, no puede transcribir este gen está inactivo, está silenciado. ¿De acuerdo? Ahora bien, aparece un inductor, una sustancia que al acoplarse a una parte de esta proteína, hace que la proteína cambie de forma. Y al cambiar de forma, esta ya no se puede acoplar. Y ocurre como aquí. No se puede acoplar, no tiene la forma para engancharse aquí y aquí. No, se abre el gen, se expresa, se puede expresar porque cuando se suelta la proteína, se puede expresar el gen. Ya no estás ocupando, no estás estorbando. ¿De acuerdo? Este modelo es el que se explica dentro de la regulación a corto plazo de otra manera y con otros ejemplos con el operón lactosa. Pero que es lo mismo, ver. Mira, esta es la secuencia de genes que lleva la información de cómo se fabrican tres genes que se fabrican seguidos. Llevan la información de tres genes de cómo se fabrican tres proteínas que son enzimas que degradan la lactosa. ¿Vale? Para aprovechar la lactosa. Esto se descubrió en bacterias. ¿De acuerdo? Enzimas que degradan la lactosa. Que están aquí. Como veis, esta es la sección que lleva la información de cómo se fabrican esas enzimas. Aquí delante, en el principio de este gen, hay dos secciones que regulan esa expresión génica. Hay una parte que es el promotor, que es esta de aquí, y otra parte, es este, el promotor, el de más lejos, y este es el operador. ¿De acuerdo? Quedaos con esa idea, ¿no? Cerca, como os he dicho, cerca de donde está la información de cómo se fabrican estas proteínas que degradan la lactosa, estas enzimas, está el gen regulador. Que como su nombre indica, todos los genes llevan la información de cómo se fabrica una proteína. Si es un gen regulador, lleva la información de cómo se fabrica una proteína reguladora. ¿De acuerdo? Entonces, fabrica el ARN mensajero, el ARN mensajero fabrica el represor. Este regulador es un represor. Estamos en este caso. Estamos en el caso B. ¿De acuerdo? Que de manera natural, tal y como entra luego en el núcleo, tiene una forma, hasta luego, que se acopla perfectamente al operador. ¿Veis que tiene unos piquitos aquí este represor que se acopla al operador? ¿Sí? Y una forma que cuando se acopla al operador impide que la RNA polimerasa, aquí pone ADN, voy a poner RNA, ¿de acuerdo? La RNA polimerasa se enganche, o es ADN, ARN, que no lo veo yo, que estoy cerrando ya. ¿De acuerdo? Como veis, impide que la RNA polimerasa entre aquí y empiece a copiar estos genes, a fabricar el mensajero y a fabricar, por lo tanto, que se traduzca esa información en proteínas, en enzimas. ¿Lo entendéis? Ahora bien, cuando está este represor que lo que está es impidiendo que se fabriquen enzimas que degradan la lactosa, resulta que siempre en esa célula quedarán algunos restos de la última vez que se fabricaron estas enzimas. Quedarán unos poquitos restos de enzimas que degradan la lactosa. En cuanto haya lactosa en el medio, alguna de estas enzimas la va a transformar en su primer metabolito. El primer paso al metabolizar la lactosa es fabricar, transformarlo en alolactosa. ¿De acuerdo? Y fijaos cómo la alolactosa, que es esto que tiene aquí, que tiene esta forma con unas pesas, esta alolactosa hace de inductor. Porque tiene mucha afinidad. En cuanto se fabrica la alolactosa, la alolactosa va a ir a pegarse a este represor porque tiene un hueco hecho directamente en el represor para que se acople a él la lactosa. La alolactosa, ¿lo veis? En cuanto se acopla la alolactosa al represor, este represor, que también es una proteína, al acoplarse la alolactosa, que es un inductor al fin y al cabo, cambia la forma del represor, cambia las interacciones entre sus aminoácidos y el represor cambia de forma y, como veis, pierde los picos. Y al perder los picos se suelta. Y ya puede entrar la RNA polimerasa y hacer la transcripción de estos genes y, por lo tanto, fabricar los genes que degradan la lactosa. Esto es así, empieza a degradarse la lactosa hasta que se empieza a perder lactosa, se empieza a perder lactosa, ya casi no queda alolactosa, no va quedando alolactosa, se van separando la alolactosa del inductor y el inductor vuelve a cambiar de forma y vuelve a inhibir la expresión de esto. Solamente se fabrican cuando hay lactosa en el medio. Cuando no hay lactosa en el medio, dejan de fabricarse. ¿Entendéis? Este es el modelo del operón lactosa. Es un modelo que explica bastante fácil, de bien, aunque es un poco a la contra y a lo mejor deberéis ver la grabación algunas veces para llegar a verlo y a entenderlo. Está muy bien para saber si lo entendéis, que intentáis explicárselo a alguien. Que cuando creéis que lo entendéis, intentéis explicárselo a alguien, porque ahí os surgirán todas las dudas.
Los inductores y los represores se degradan luego al final, porque cuando ya no se necesitan...
Claro, quiero decir, es que, mira, fíjate tú, la unión... Mira, al final estas cosas son procesos sutiles. La unión de un ligando a un receptor, ya sea el que sea, ya sea un neurotransmisor o un receptor de neurotransmisores, ya sea la alolactosa al represor, es un ligando y una proteína, que tienen afinidad el uno por otro. Que tengan afinidad, sabemos que quieren estar juntos, como un gran hermano, ¿de acuerdo? Cuando tienes mucha afinidad, ¿qué quieres estar juntos? Esa es la idea. Pero hay distintos grados de afinidad. Y se necesita una cierta concentración. Las que tienen mucha afinidad, con que haya poca concentración, se van a unir. Pero las que tienen menos afinidad necesitan que estén muy concentrados para llegar a unirse. Aún así, aunque tengan mucha afinidad, en cuanto empieza a haber menos concentración de sustancias, llega un momento en que hay menos concentración de la que necesitas para unirte al otro, con lo cual te separas. Y al separarse, ya se puede degradar cada uno para su sitio o utilizarlo para hacer otras cosas. O lo que quieras. Lo mismo pasa en los neurotransmisores. El neurotransmisor, la dopamina, se acopla en la membrana siguiente a un receptor, que es lo que veíamos el otro día, ¿de acuerdo? Y ese receptor, ¿de acuerdo? Se acopla mientras hay esa cantidad de dopamina. Por eso se liberan muchas moléculas de dopamina. En cuanto se empiezan a recaptar, la vuelven a meter en la otra, en el espacio sináptico, baja la concentración de dopamina, baja hasta que llega un momento en que baja tanto que se separan del receptor y acaba la señal. ¿Entendéis? Esa es la idea. En realidad, cuando un ligando y un receptor se están uniendo, también se están separando en ese momento. Y depende de la concentración. Aumentas la concentración, mantiene la unión más tiempo. Quitas la concentración, se separan rápido. Por eso, la concentración tanto del receptor como del neurotransmisor en este caso. Porque las neuronas dopaminérgicas, las neuronas que están esperando la dopamina para recibir la señal, si no reciben señal, no hay concentración suficiente de dopamina para que active el receptor, la neurona siguiente dice, aquí pasa algo. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la concentración de receptores. Da lo mismo que estén más concentrados los neurotransmisores o los receptores. Al final se necesita mucha concentración de unos o de otros, de ambos, para que estén unidos. Entonces, expresa, regula la expresión al máximo, amplía muchísimo la cantidad de receptores que hay de dopamina para que en cuanto haya una molécula de dopamina se enganche. ¿Entendemos? Esa es la regulación al alza. Pero cuando una neurona está recibiendo mucha estimulación en sus receptores, lo hace al revés. Empieza a quitar receptores y deja donde antes había 100, ahora dejo solamente 20. Porque, joder, que me estás machacando. ¿De acuerdo? Esos son los fenómenos de neuromodulación que están aquí. Regula la alza, regula la baja. Luego se puede regular mucho más. Incluso se puede hacer que un receptor tenga más actividad cada vez, otros tengan menos, pero solamente con esto de regular, poner más receptores o quitar receptores, podemos entender que están detrás de los procesos de sensibilización y de tolerancia, que cada vez necesito más concentración para tener, si yo quito receptores, necesito más concentración de la misma sustancia para que se una a ellos. ¿Entendemos? Porque la concentración o de los receptores o de neurotransmisores. Esos están detrás de los fenómenos de tolerancia. Por eso cada vez cuando más utilizo un medicamento, ese medicamento está alterando, si tiene un efecto en mis neuronas, pues está alterando la neurotransmisión en algún lado. Y ahí hay cambios que si lo mantengo durante un montón de tiempo, tu mismo cuerpo reacciona y regula la alta, regula la baja. ¿Entendéis? Esa es la idea. Esa es la maravilla de la neuroplasticidad, entre otras cosas. No sé cómo no suena el timbre todavía. Por ejemplo, en Serrano. Por eso la mandangata hace menos efecto. Serrano. Es así. Es así. A ver, concepto de droga muy relativo, ¿eh? A ver qué os pensáis. Que yo conozco un montón de gente que se droga con loras de pan todos los días. Un montón. Y que además te dan uno en cuanto te descuidas. Y dices, uff, Recuerda a mi mujer que íbamos al tanatorio un día y sus compañeras le empezaron a sacar benzodiazepinas. Que digo yo, pero esto... Digo, y este, pues compañeras un día ven a uno fumándose un porro y dicen que es un drogadicto. No son conscientes de que las benzodiazepinas son mucho más peligrosas que la marihuana. O sea, te quiero contar. Una capacidad adictiva, además, importante. En fin, lo vamos a dejar porque el próximo día, porque no nos da tiempo a ver más hoy, ¿de acuerdo? El próximo día, la semana que viene es puesta en común de la APP1, ¿no? Acordaos, si no podéis venir, conectaos, porque con eso que digamos es con lo que en el análisis que hagamos la semana que viene es con lo que hay que contestar el cuestionario y lo que yo os pongo nota. ¿La hoja de firma la tenéis por ahí? ¿Eh? No entiendo lo que me está diciendo.
¿Tiene? Si es que una tutoría para el de la primera.
No, la semana que viene haremos la puesta en común de los resultados de esto. Tú debes estudiarte el libro ese. Siempre. Ya está. Y venir la semana que viene, si de la APP1, para hacer el análisis y que yo luego te pueda poner nota. La hoja donde os apuntabais
está por
allí. ¿Estáis todos apuntados? Vale, perfecto. Venga, chicos, hasta la semana que viene. El cuestionario creo que el fin de semana que viene se abrirá.